Cuando un gran incendio forestal arrasa una superficie, no solo conlleva la pérdida de árboles y arbustos, unas especies que, como todos sabemos, tardan años, décadas, en volver a ser lo que fueron. Además de modificar el paisaje, los incendios forestales suelen tener otras consecuencias que no se ven a simple vista y que afectan de forma importante al entorno. Seguro que recuerdas, como para no recordarlo, ¿no?, el gran incendio de Sierra Bermeja de 2021, ese incendio de sexta generación, ese pirocúmulo, ¿te acuerdas de aquel término con el que nos familiarizamos todos? Bueno, la zona, esa zona de Sierra Bermeja, tardará años en recuperar su esplendor. Pero ¿sabías que esa pérdida de masa forestal podría incrementar la superficie inundable en algunas zonas de la Costa del Sol Occidental? Esa es una de las conclusiones de un estudio realizado por el Departamento de Geografía de la UMA. Vamos a saludar precisamente a uno de sus investigadores, pero ojo porque escucha este dato. Ese incremento del que te hablo, de esa inundabilidad, podría llegar hasta un 300% de la superficie en esas zonas. En casos de posibles danas o eventos de alta intensidad de lluvias, hay que tenerlo muy en cuenta. Estos fenómenos de futuros eventos tormentosos afectarían, en concreto, a municipios como Casares y Estepona. Ya me está escuchando el profesor del Departamento de Geografía de la Universidad de Málaga, Antonio Gallegos, al que saludamos a la 1:11. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por llamar.
Bueno, no es baladí, un 300% podría aumentar las zonas inundables o el riesgo de que se inunden esas zonas. ¿Esto por qué? ¿Cuáles son los motivos y qué zonas concretas estamos hablando? Porque claro, cuando pensamos en un incendio forestal, se quema la superficie, el paisaje cambia totalmente, pero ¿hasta qué punto tiene que ver esto con la inundabilidad?
Pues tiene una relación muy estrecha. De hecho, el artículo este no plantea nada novedoso al respecto. La hipótesis de partida es muy conocida, que cuando hay un incendio forestal, a continuación puede haber inundaciones, si hay una tormenta de alta intensidad. Y el artículo lo que ha hecho realmente ha sido cuantificar y ver en los arroyos y los ríos de las cuencas afectadas por el incendio cómo sería ese incremento de la inundación y un poquito pues poner sobre el terreno esas láminas. ¿Y dónde se daría fundamentalmente? Pues el incremento de la inundación es muy variable, depende de muchos factores, geográficos sobre todo, pero donde más se daría ese incremento, llegando al 300% que has mencionado hace un momento, es fundamentalmente la desembocadura de los ríos Padrón y Castor, que es precisamente la zona más vulnerable porque es en la costa donde hay una serie de urbanizaciones turísticas y en esas zonas es donde se daría ese incremento tan grande. En otras zonas de más de interior el incremento no sería tan notable.
Antonio, aquí es que tenemos también una orografía singular, ¿no? Por ejemplo, no hace mucho tuvimos esas lluvias en Torremolinos que nos decían profesionales de los bomberos, dice, aquí el problema es que llueve y todo el agua baja rápidamente hacia el mar. Esa orografía que prácticamente se replica por toda la costa, por todo el litoral malagueño, también afecta, ¿no? Tiene mucho que ver en que sea una zona más inundable que otra.
Sí, claro, el funcionamiento de las lluvias esta de Torremolinos que mencionas es exactamente el mismo del funcionamiento de las inundaciones en Estepona, en Rincón de la Victoria y prácticamente en todo el litoral mediterráneo, porque esos relieves que tenemos por razones tectónicas, de choque de placas, esos relieves que tenemos en el Mediterráneo muy cerca de la costa, da lugar a cuencas pequeñas y con mucha pendiente que son realmente las que generan problemas. Porque si hay una crecida en el Guadalquivir o en el Ebro, pues seguramente la zona inundable será mucho mayor, pero el pico de crecida y no suele haber nunca ni pérdidas económicas ni, por supuesto, humanas. Pero en este tipo de cuencas mediterráneas, el pico de crecida puede llegar en una hora o incluso en menos, y eso es muy difícil reaccionar ante esto. Entonces, sí, efectivamente ese es un gran problema junto con la torrencialidad del Mediterráneo, que es otra problemática que tenemos.
Ajá. Estamos hablando con Antonio Gallegos, que es profesor del Departamento de Geografía de la Universidad de Málaga. Antonio, no sé, tengo yo la idea en la cabeza. No sé si me la puedes quitar o me puedes confirmar que eso es así. Claro, cuando se pierde la masa forestal, cuando perdemos arbustos, cuando perdemos pues ese matorral, esos árboles, estamos perdiendo freno Es decir, todo ese agua ya no tiene ningún tipo de resistencia, no tiene nada que se oponga a ella y baja libremente, gana fuerza y gana caudal.
Sí, efectivamente, esa es la causa. Ya no solamente que no tenga algo que lo frena, que efectivamente es uno de los motivos, sino, y es lo más importante, no tiene esa capacidad de infiltración el agua. El agua se infiltra fundamentalmente por dos razones. Es decir, el agua de la lluvia cuando cae, hay un porcentaje muy alto que se infiltra, que va al suelo y luego va a los acuíferos. Y esto se produce fundamentalmente porque hay vegetación y la vegetación tiene raíces y esas raíces, digamos que crean caminos preferentes a ese agua, que es el que va hacia el subsuelo, y también porque hay suelos. Si hay suelos con una buena estructura, obviamente ese agua pues se infiltra en el suelo. Si lo que tenemos es un suelo delgado o tenemos roca, como es fácil de prever, entonces todo lo que llueve escurre. Realmente las inundaciones se generan cuando el porcentaje de escurrimiento de agua de lluvia que se convierte en escorrentía es alto. Si es bajo, como pasaba la Bermeja, porque tenemos teníamos unas masas forestales fantásticas, entonces, por mucho que lloviese, era poco lo que escurría. Si ahora perdemos esas masas forestales y perdemos esos suelos, perdemos esos dos factores, obviamente la escorrentía sube y el riesgo de inundación sube también.
Antonio, ¿en qué ha consistido concretamente el estudio? ¿Os habéis ido allí sobre el terreno? ¿Habéis estado observando, estudiando allí? ¿Cuántas personas han trabajado en él? ¿Cómo ha sido el proceso de este estudio?
Sí, bueno, ha sido un trabajo metodológico que ha tenido dos líneas de acción. Una de ellas es estudiar pues esa infiltración y esa correntía de la que estamos hablando. Esto se hace con una formulación que hay, bueno, que se usa habitualmente para estos casos. Entonces, lo primero que hemos estudiado es cuál es esa infiltración y cuál es esa escorrentía antes del incendio y cuál es la infiltración y la escorrentía después del incendio. Y después ha habido una segunda línea metodológica que es, una vez que tenemos esos datos de ese caudal que se generaría en caso de una lluvia, transformarlo eso en lámina de inundación. Y eso se hace por medio de un estudio hidrológico hidráulico, que es una modelización donde por un software se puede saber para un caudal determinado, para una cuenca determinada, se puede saber la mancha de inundación cuál sería. Entonces se ha comparado la mancha de inundación de las principales cuencas que hay en la zona de incendiada, que son tres. Se ha comparado la mancha antes del incendio y después del incendio. Y ahí podemos ver cuál ha sido ese incremento.
Bueno, recordar, estamos hablando sobre esa zona, el incendio de Sierra Bermeja, un incendio que se declaró el 8 de septiembre de 2021, no se pudo extinguir hasta el 24 de octubre de ese mismo año, calcinó cerca de 8.000 hectáreas y además, bueno, también se cobró una vida humana, la del bombero forestal Carlos Martínez, ¿no? Un incendio difícil de recordar también, Antonio, porque yo tuve la oportunidad de cubrir algunos días ese incendio, el trabajo de los bomberos, de los profesionales, y decían, es que nunca hemos visto un incendio igual. Se hablaba de un incendio de sexta generación, se hablaba de que era capaz de crear su propia meteorología, se hablaba del pirocúmulo, ¿no? De ese término que nos hicimos, nos familiarizamos con él, que nunca habíamos oído. Fue un incendio al que nos enfrentábamos a muchas cosas nuevas de repente. Y algunos decían que eso es lo que pasa como consecuencia del cambio climático. ¿Tú estás de acuerdo con esa afirmación? Es decir, ¿los incendios cada vez van a ser más agresivos?
Sí, a ver, esto evidentemente no es algo que se puede decir a la ligera. Es necesario, sobre todo, mucho tiempo para ver cómo evolucionan los incendios, cómo evoluciona el cambio climático, pero parece bastante obvio que sí. Además, has hecho una analogía que podemos también usar, y era que el propio incendio creó su propio funcionamiento atmosférico, digamos, en el entorno y cambió las condiciones. Eso hace de que las llamas, los vientos sean muy variables. Esto es muy peligroso porque puede cambiar de un momento a otro la dirección. Esto puede atrapar a los bomberos forestales, como de hecho ocurre, y mueren, como pasó también, por desgracia, aquí. Y digo yo que podríamos hacer una analogía con lo que es el cambio climático, porque precisamente lo que estamos haciendo con el cambio climático por acción antrópica es modificar el modo, las reglas que tiene la atmósfera de funcionar y eso hace que la atmósfera tenga que reequilibrar pues ese equilibrio que ha tenido de siempre, y al reequilibrarse pues se generan procesos atmosféricos como son las danas, que son alteraciones, digamos, de la corriente en chorro, procesos atmosféricos que no conocíamos hasta ahora o que no se daban con tanta intensidad o recurrencia y que vamos a tener que acostumbrarnos a ellos en los próximos años.
Sin embargo, el verano pasado fue bastante tranquilo, ¿verdad? A pesar de que también hizo calor, pero tuvimos ahí pues una pequeña tregua en verano de 2024. Estamos hablando con Antonio Gallegos, profesor del Departamento de Geografía de la Universidad de Málaga, y es que el incendio de Sierra Bermeja da tanto de sí. ¿Qué se está haciendo ahora, profesor, en este sentido? ¿En qué situación se encuentra toda la zona calcinada de Sierra Bermeja, donde sufrimos ese incendio hace ya 4 años?
Pues la verdad es que eso lo desconozco. Eso ya sería la administración quien tendría que responder. Me consta que se estaban haciendo trabajos hidrológicos forestales, pero no estoy al tanto de cuál es el punto en el que se encuentran esos trabajos.
Bueno, el estudio que se ha realizado es el que nos dice que el incremento de la inundabilidad en esa zona debido a ese incendio de Sierra Bermeja podría incrementarse hasta un 300%. Sobre todo, me comentaba el profesor, la desembocadura de los ríos Padrón y Castor, que son las zonas en las que podría aumentarse hasta ese punto, hasta esa cota, la inundabilidad. Este estudio, profesor, ¿propone alguna medida para intentar paliar o minimizar esa posible riada de agua?
No, realmente no es un estudio. Sí, la verdad es que tenemos en el departamento otro estudio que son más propositivos. Este es un estudio, pues, meramente de cuantificación. Porque, bueno, el primer paso para que las administraciones sepan cómo actuar ante el nuevo escenario que tenemos delante nuestra, que es un escenario que está ya aquí con nosotros, es hacer modelizaciones, hacer cuantificaciones y saber cuál es la nueva situación. De hecho, por ejemplo, la Junta de Andalucía tiene láminas de inundación para buena parte de los arroyos de Andalucía, ríos y arroyos principales. ¿Qué ocurre? Claro que esas láminas están hechas en condiciones, digamos, normales, sin que tengan en cuenta el incendio. Entonces, si vamos ahora a la lámina de inundación de la Junta de Andalucía para estos ríos y arroyos, van a subestimar de largo cuál es la inundación, cuál sería la inundación en caso de tormenta. Y eso va a hacer que haya casas que estén en zonas inundables sin saberlo. Entonces, claro, es un estudio que de momento se orienta solamente a eso, a cuantificar y a dar esa información. Después, propuestas, pues sí, evidentemente se podrían hacer, aunque en este caso no hemos entrado en ello.
Bueno, lo que sí está claro es que tardaremos años, ¿verdad, profesor?, en ver el paisaje que Sierra Bermeja mostraba antes de 2021. Eso sí lo tenemos claro, pero bueno, poco a poco, y ojalá que siga lloviendo, ¿no?, que nos siga acompañando la lluvia, que eso, sin duda alguna, va a favorecer a que ese proceso, en la medida de lo posible, entre comillas, se acelere. Pues ha sido un placer charlar un rato con el profesor del Departamento de Geografía de la Universidad de Málaga, Antonio Gallego, sobre ese estudio publicado que podría llegar a aumentar la inundabilidad hasta en un 300% en alguna zona de la costa del Sol Occidental. Pues ese incendio que se vivió en 2021, para que veamos y comprobemos que un incendio forestal es mucho más de lo que vemos calcinado, de la pérdida de árboles, arbustos, que ya es una pérdida tremenda, pero que puede tener nefastas consecuencias también a medio y largo plazo. Profesor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros, un saludo.